Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto compartir con ustedes este espacio radiofónico de la conversación, de las preguntas, de las respuestas, de las ideas y de ese acercamiento a distintos campos del conocimiento. Mi nombre es Héctor Farina, siempre con un gran equipo de producción con el señor Alex Villanueva, el enigmático, con Keila Fregoso hoy aquí con nosotros en la cabina, con Gilberto González, con Paulina Fonseca, con un gran equipo de producción y siempre con Alejandra Cervantes. Hoy muy interesada en este programa, Alejandra Cervantes está con los ojos muy abiertos. Le veo una especie de sudor grande que le va cayendo de la frente por la mejilla izquierda. Entonces está muy atenta del programa de hoy. Hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a hablar sobre el desamor. La gran pregunta que nos hicimos todos es, ¿qué es el desamor? Y vamos a tratar de responder, vamos a tratar de pergeñar ideas, de buscar la manera de definirlo. Y aprovecho para saludar a nuestra gran audiencia también en Radio Libre de Paraguay. Hoy cumplieron 25 años de estar al aire con una ceremonia bastante emotiva. Y nos da mucho gusto ser parte de esos festejos desde la distancia, desde aquí, desde Ocotlán, Jalisco. Con nosotros Keila Fregoso. Keila Fregoso, bienvenida a Franca Controversia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y ya teníamos mucho tiempo sin venir a cabina, ya se extrañaba. Y qué más fuera este mejor tema, que es el desamor, y que me encantaría escuchar a la doctora y sus opiniones y escucharlos a todos ustedes, porque, spoiler, se hizo una colecta de respuestas de qué era el desamor.
Se le encienden los ojos cuando habla de desamor a Keila. No sabemos por qué, pero le vamos a preguntar un poquito más adelante. Y es un verdadero gusto que esté hoy con nosotros alguien de la casa. Ella es la doctora Ana Cecilia Morquecho Buitrón. Ella es psicóloga, es maestra en ciencias sociales, es doctora en cooperación e intervención por la Universidad de Oviedo. Es también la coordinadora de la maestría en psicología del Centro Universitario de la Ciénega. Profesora, investigadora, de muy buena charla y de muy grata charla. La invitamos hace un par de años a hablar sobre el amor en los tiempos de internet y hoy es una especie de segunda parte, la vuelta de hoja y hablamos del desamor. Doctora Cecilia Morquecho, bienvenida a Franca Controversia.
Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta y muy honrada de estar acá con un tema tan controversial para compartir algunas ideas y dejar más preguntas y reflexiones.
Nos preguntaron aquí unos amigos químicos que pasaban casualmente por los pasillos de la radio con respecto a los psicólogos, más que a la doctora Cecilia Morquecho, con respecto a los psicólogos, nos decían, ¿los psicólogos en algún momento dejan de observarnos, de analizarnos cuando tienen una relación? ¿Se vuelven humanos o en todos momentos están midiendo conductas, comportamientos, observando qué hacemos, qué decimos, psicoanalizando?
Recuerdo, me hiciste pensar en la idea del psicólogo que le encanta estar curioso y chismoso y entrometido. Yo creo que se tiene que tener un poco de esta vocación morbosa. Sin embargo, yo creo que sí descansamos. Descansamos y focalizamos porque para poder realmente hacer un acercamiento profesional sí debes de poder tener siempre tus herramientas de intervención y de acompañamiento en el tiempo y en el lugar que corresponde.
Una pregunta que siempre le hago aquí a mis invitados es, ¿qué observan los invitados en función de sus oficios? Y decíamos, cuando invitamos a los microbiólogos expertos en inocuidad de alimentos, ellos están viendo siempre el proceso de los alimentos, de la cocción, de si están en su punto justo. Cuando le preguntamos a los astrónomos, siempre están mirando para arriba, siempre están buscando astros. Cuando le preguntamos, por ejemplo, a los libreros, siempre miran las ediciones, la fineza de los libros. Los arquitectos miran las formas, las proporciones. Los psicólogos sociales, con esas gafas especiales que tienen, ¿qué están mirando en todo momento? ¿Qué observan ustedes?
Bien, esa es una gran pregunta. Creo que miramos expresiones comportamentales, narraciones, las formas de expresarse a través de los afectos. Se expresa y todo lo que se comparte y se comunica. Hay quien habla de la psicología social como solamente ver al individuo en la sociedad, lo cual puede ser difícil de entender en la práctica, porque no podemos dejar de ser seres sociales en cada momento y en cada escenario, en cada rol que tenemos, en cada actitud y comportamiento. Entonces, es nuestro escenario natural. Permanentemente, cualquier espacio cotidiano se vuelve un área de aprendizaje y de reflexión desde la psicología social.
¿Nos evalúan los psicólogos cuando vivimos rodeados de psicólogos? ¿Nos evalúan siempre con lo que decimos, con lo que nos comportamos? Es decir, ¿estamos como sujetos a un examen permanente? ¿O no es tanto así?
No, yo creo que no, tanto así no. No, sería exhaustivo, sería muy cansado para alguien estar permanentemente haciendo una interpretación, porque antes que nada somos sujetos. Pero hay algo importante, creo que como personas dedicadas a la psicología social, la principal herramienta que tienes para hacer tu trabajo eres tú mismo. Entonces yo creo que a la medida que estás también con los otros y para los otros, también tienes que estar en ese acercamiento y en este desarrollo contigo como tu principal instrumento o herramienta de trabajo, ¿no? Entonces el proceso de introspección es constante, no solamente pensando en los demás, sino pensando en ti mismo, en ti misma en mi caso, ¿no?
Doctora Cecilia, la conozco hace años,
sí.
Siempre está de buen humor, siempre tiene buena charla, siempre se ríe. ¿Cuándo se enoja la doctora Cecilia? ¿Se enojan los psicólogos usted?
Sí, mucho, y hay que saberse enojar. Yo creo que también eso tiene que ver con un arte, ¿no? Hay que saberse enojar, hay que saber direccionar el enojo a quien corresponde. Y a veces no nos sale natural ni espontáneo, pero sí, sí, me enojo, lo hago con frecuencia, es saludable, se los recomiendo. Hay que enojarse por buenas causas, hay que saberlo direccionar y conectar con cualquier otra emoción, la frustración, la decepción, no sé, las cosas que te molestan y te enojan, sí, sí están.
Doctora Cecilia, para esta generación que es más joven que nosotros, hay veces de una generación superior,
sí.
Digo superior en el sentido de tener más años, no de saber más,
sí,
o de ser más.
No, de más edad, aquí ese, yo gano.
De un poquitito más de experiencia. Cuando los vemos y notamos que ellos a veces son más sensibles que nosotros, pareciera que vemos una generación que no sabe frustrarse.
Sí.
¿Estamos ante una generación que no sabe frustrarse o ellos se frustran diferente a nosotros y no los entendemos?
Yo creo que es lo segundo, porque cuando era yo más joven y en mi contexto, cuando te frustrabas, había muy poca tolerancia a que alguien se frustrara. Inmediatamente, con la pura mirada o alguna expresión, se te exigía guardar compostura, corregir y no mostrar esta vulnerabilidad. Pero ahora los jóvenes tienen distintas maneras de representar la frustración. Y hay una riqueza de expresiones y escenarios. ¿A dónde llevo esto que siento y esto que me molesta, esto que me hace sentir indignado o indignada? Sí, se dice que son menos tolerantes a la frustración, pero yo más bien creo que la expresan diferente.
Keila,
¿qué opinan los más jóvenes?
Keila, usted se frustra diferente. A ver, ¿cómo se frustra Keila?
Uy, mi mamá dice que me frustro muy seguido, y más cuando tengo mis bajones de energía, que es encerrarme en mi cuarto y no hablar con nadie. Entonces mi frustración la tengo que vivir sola. O sea, verdaderamente tengo que estar sola de mi familia, de amigos, a mí no me gusta la compañía, pues hija única, entonces siempre crecí a lidiar con mis sentimientos prácticamente sola. Entonces, mi manera de frustrarme en mi contexto
es en la intimidad.
Sí, totalmente, y si es y no me gusta expresarlo socialmente, porque tal vez en redes sociales sí, pero siento que la sociedad en redes y la sociedad de que vivimos en vida real es muy distinta.
Gracias.
Doctora Cecilia, yo sé que usted hizo un estudio sobre el amor y en las redes sociales.
Sí.
¿Cambió la noción del amor cuando se analiza con esta variable que son las redes sociales?
Completamente. Cambiaron las maneras de expresarnos, porque la posibilidad que dan las redes sociales de estar en múltiples relaciones simultáneas es algo que antes no existía. Y tocante a las parejas, por ejemplo, la presencia de un dispositivo que te permite acompañar o vigilar al otro es algo que antes no existía y entonces nos posiciona en otra situación. En mi época uno veía al novio en un momento, en un horario para alguna actividad establecida. Y te enojabas, te contentabas y tenías que terminar la situación y dejarla para otro momento, otro día. Ahora es interminable. La presencia del otro y de los otros en cada escenario está siendo muy abrumador y a veces es demasiada la información que no terminas ni de entender qué estás sintiendo ante la posibilidad de estar mirando las expresiones afectivas de todos, no solamente de tu compañero o tu pareja, de todos, para entender estas distintas expresiones de lo que es el amor y, por supuesto, el desamor, ¿no?, que es el tema de hoy.
O sea, a ver, para que entendamos los de una generación anterior, una generación que ya tiene sus añitos, en nuestro tiempo,
en el mío al menos sí,
¿no?, era una especie de marcación personal en la cual uno tenía su hora de visita, ¿sí?, tenía más o menos una estructura, era un ritual, claro, era especial.
Y tú veías lo mejor del otro, muy guapo uno, el otro.
La mejor presentación, claro, posible. Pero ahora es virtual, es en todo momento, sin permiso, está en tu teléfono, en tu WhatsApp, en tu Facebook, en tu Twitter, a las 3 de la mañana y sin permiso de los padres, sin ningún ritual de por medio. ¿Es así ahora la dinámica?
Sí, así es.
No hay tregua, no hay descanso. Y
demasiado abrumador, como decía. Yo de verdad, nunca he podido por eso, porque de verdad me abruma estar 24/7 y esa es la responsabilidad de tener que contestar.
Claro.
Fatal para mí.
Es un peso tremendo tener al otro a contentillo.
Exactamente.
Sí. Además de eso, le sumamos a las ofensas modernas, digo las ofensas modernas o los enojos modernos. Los estudiantes, cuando a veces me cuentan que se enojaron con alguien y ya llegan a un conflicto extremo, me dicen, me bloqueó en Facebook.
Así es. No me contestó.
Me dejó en visto.
Sí.
Y es una, para ellos es una agresión, es una muestra casi de desprecio.
Sí.
Y es una especie de himno de guerra. Aquí viene el conflicto, ¿no?
Sí.
En nuestros tiempos no había eso. Era más sencillo. A lo sumo tenías un teléfono que se podía bloquear con un candado, ¿no?
Claro. Y además había siempre en casa alguien que decía, ya cuelga, me van a llamar a mí. Y entonces la llamada tenía un tiempo y un límite, ¿no?
Y si alguien no contestaba, era porque no estaba en casa.
Y listo.
¿No? Así de sencillo, o porque no estaba en el lugar,
no había más drama,
del teléfono. Pero ahora no contestar implica directamente me está ignorando, no me quiere ver, me odia. Hasta inventamos, hay palabras que definen eso, el ghosting, el desaparecer, ¿no?
Sí.
Estamos en franca controversia. Estamos hablando hoy sobre el amor y sobre el desamor con nosotros aquí en la cabina. La doctora Ana Cecilia Morquecho Huitrón, ella es psicóloga, es profesora, investigadora. Nos emocionamos con la charla a tal punto que casi no nos dimos cuenta de que ya tenemos que ir al primer corte de estación. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara. En Ocotlán, hoy estamos hablando sobre el amor y el desamor, sobre esa transición, ese paso, no sé si sea un paso obligado, natural, o si en algunos casos no se dé, pero estamos hablando con la doctora Ana Cecilia Morquecho Huitrón, ella es psicóloga, es profesora investigadora del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, y con nosotros aquí nuestra compañera Keila Fregoso, quien siempre está al pendiente de nuestras discusiones. Hoy tiene los ojos encendidos, Keila. Keila Fregoso.
Ay, sí, así es, de verdad, estos temas son los que me gustan muchísimo y más que nada me prenden para seguir hablando y escuchando, y la retroalimentación se me hace riquísima.
Estamos en franca controversia, estamos hablando sobre el amor y sobre el desamor. Pueden seguir nuestras transmisiones, estamos como Radio UDG, arroba Radio UDG Ocotlán, tanto en Facebook, estamos en Facebook Live en directo ahora. Pueden buscarnos también en Twitter e Instagram como arroba Radio UDG Ocotlán, o pueden buscarnos como Franca Controversia. También pueden buscar nuestros episodios. Este es el episodio número 135. Wow. Pueden buscar todos nuestros episodios en iVoox y en Spotify. Estamos como Franca Controversia. Desde Las Vegas nos saluda Marcela Rincón. Dice muy buenas tardes. Siempre nos escucha. Nos escuchan también desde el Paraguay. Julio Farina, como siempre, desde la ciudad de Concepción, en el norte del Paraguay. Están todos muy preocupados por saber qué es el desamor. Pero antes de ir al desamor, me decía la doctora Cecilia Morquecho, hay que explicar un poco cuáles son los mitos que hay en torno al amor. Y un denominador común, un factor común que le cuento a la audiencia es: a todas las personas a las que les preguntamos qué era el desamor, todas tuvieron problemas para hacer una definición, todas dieron una percepción, pero resulta que cuando hablamos del amor pasa lo mismo.
Sí.
¿Cuáles son esos mitos que hay en torno al amor, doctora Ceci?
El amor y el desamor se construye y se elabora socialmente. Y entonces empezamos a incorporar una serie de ideas, pensamientos y creencias que creemos nuestros, pero que finalmente están anclados en un entorno. Y hay uno que parte de asegurar que solo se es feliz si se vive una relación amorosa. Y entonces cuando no existe, pues la falta del el otro nos haría naturalmente infelices. Y este va acompañado del mito de la media naranja, que seguramente lo han escuchado, el mito donde tenemos que estar viviendo en complementariedad. Y bueno, pensar que amar implica adaptarte a la otra persona, postergando aún tus cosas, y que el amor va llevando implícito reconocer que el otro es tan importante para ti como tú para él, al punto de tener que hacerlo todo juntos, de tener que gustarles lo mismo, de tener que encontrar tiempo para estar y compartirlo todo. Allá ese tipo de mito se le llama el mito de la omnipresencia, vinculado al mito de que el amor todo lo puede y que solo es suficiente amarnos para que cualquier cosa, reto presente y futuro, se solvente. Entonces, mantener esas creencias implica que cuando nos topamos con la realidad y que el otro tiene otros ritmos, otras necesidades, se reconstruye y se transforma, pues entonces nos lleva a vivir la decepción, ¿no? La ausencia de esta idealización que hemos tenido, que en algún punto de nuestra vida se transforma, y no siempre estamos listos para esa migración y esa forma de estar en la convivencia, y es cuando llega la desamor, ¿no?, y la decepción.
Doctora, ¿todavía existen los mitos de la princesa, del príncipe azul?
Totalmente. Y estos han sido relaborados, no sé qué opinen, pero yo tengo la creencia de que luego se cree que los más jóvenes son los únicos capaces de sentir un amor profundo. Y que solo aquel o aquella que es muy hermoso o muy bella, según los estereotipos, es la que merece un mejor amor. Y seguramente han visto cómo alguien que después de una ruptura amorosa siente la necesidad de hacerse una transformación total y cree que la felicidad está cuando logra adelgazar, arreglarse el cabello, lucir distinta, para que el otro vea de lo que se perdió, porque va la creencia de que solamente si se cumple con un estereotipo de belleza y si se tiene cierta idea tipo princesa, es que puede ser merecedor de un amor verdadero, si es que existe el amor verdadero, que eso es otro de los grandes mitos, ¿no? El amor verdadero. ¿Querría decir que hay amores falsos?
Doctora, en su percepción, ¿todavía la gente cree en esos amores puros que son absolutamente emocionales y pasionales? En el sentido de que si, por ejemplo, aparece un factor como el dinero, dicen, ah, no, claro, eso no es amor, eso es interés. Eso es conveniencia. ¿Existe todavía esa
como esa creencia idea? Sí, la creencia de que el amor es puro, de que el amor es limpio, de que el amor implica entrega, de que a través del amor es con que tú haces sacrificios y que el amor te fortalece, sí, como creencia sí está. Aunque llegará un punto de que alguien que se entrega y que solamente da y no recibe y no se retroalimenta, vive en algún punto la decepción. O alguien que cree que por el solo hecho de que ya descubrió el ser amado, el otro se va a hacer cargo de su felicidad. Eso es un origen de un desamor. Cuando yo pongo mi felicidad y mi bienestar en las manos del otro, y como me amas y te amo, entonces hazme feliz. Y que no sé ni yo claramente qué me hace feliz, pero sí creo que tú me tienes que hacer feliz, porque para eso nos amamos con amor verdadero y puro, ¿no?
Y estas ideas del amor romántico, del uh-huh. amor constante más allá de la muerte, como decía
sí,
Quevedo,
eterno.
O contigo pan y cebolla y lo que venga, y no importa en la pobreza, en la miseria, en la enfermedad, en el dolor. ¿Siguen creyendo en eso la gente de manera idealizada?
Mucho, mucho más de lo que queremos. Pero además no se alimenta de... Vamos, surge de muchas cosas que lo están alimentando. Podemos escuchar las películas, podemos escuchar las canciones de la radio, podemos escuchar y leer historias donde se dice que si eres bueno, eres bello y eres joven, mereces el mejor amor. Y que solo el que ama puramente tendrá ese tipo de amor de regreso. Entonces creemos y construimos que así debe ser la forma de amar. Aunque bueno, en la práctica quién sabe que se entienda y cada quien como la lleve a cabo, ¿no?
Y en el caso de las mujeres, esta idea de antaño de que la mujer debe ser abnegada y acompañar siempre al marido en las buenas y en las malas, pase lo que pase, ¿esa idea todavía sigue permeando, sigue siendo fuerte en el ambiente?
Como creencia, sí. Pero también al mismo tiempo está la creencia de puedo ser libre, puedo ser independiente y tomar mis decisiones. Y encuentro que muchas personas, ambas ideas están en contraposición. Y parece que alguna vez alberga la idea de ábreme la puerta, tenme detalles, hazte cargo de mí y luego no me controles, soy independiente, no quiero tener hijos y lo más importante es mi profesión. Parece que en muchos casos hay mujeres en este caso que están todavía con esa ambivalencia, esa ambigüedad, porque además es una tarea bien difícil, porque si te acercas con la mamá, con la hermana, con la amiga, con las otras, muchas de ellas también están en su propia búsqueda y su propia lucha de cómo ser mujer en este momento, porque hay más incertidumbre que antes, ¿no? Antes había que casarse, había que tener hijos y quedarse en casa y estar haciendo un proyecto de vida a la par que el marido. Y entonces no había para dónde hacerse, no había que debatir internamente nada. Ahora las opciones para construir un proyecto de vida son infinitas, son tantas como tantas posibilidades de mujeres existan.
El amor romántico, esta idea que nos venden tanto en las canciones, uh-huh. en las películas, donde hay una mezcla de galantería, de caballerosidad y también mucha negación y una especie de altruismo permanente, una cuestión de que uno prácticamente se muere por el otro. El amor romántico
de morir de amor, ¿no? Como de
morir de amor, de hecho,
de canción.
Morir de amor es algo muy romántico.
Y hay muchas canciones con esa frase, sí.
¿El amor romántico está ya totalmente resquebrajado o se resiste todavía a mantener, digamos, estos esquemas rígidos?
El romance permanece. Y yo creo que la idealización y la idea del romance como algo hermoso que todo mundo debe vivir, como idea sigue estando. Cómo se transforma en la práctica es otra cosa. Pero la idea de vivir el romanticismo, la idea de ser exclusivo para el otro, la idea de que el otro me pertenece y le pertenezco, la idea de que en la pareja hay una sensación de complicidad que nos hace ser muy fuertes y es un territorio tan íntimo donde los demás no pueden entrar, eso es algo que sigue estando idealizado en muchas personas todavía.
Yo recuerdo la conversación que tuvimos con la doctora Cecilia Morquecho y con la doctora Erandis Deni Torres, que nos está escuchando, nos está viendo la doctora Deni. Y había dos explicaciones muy distintas en cuanto a qué era el amor. Desde el punto de vista químico hablaban de hormonas y hablaban de un periodo de aproximadamente 6 meses y decían, se apagan las hormonas y se apagó el amor. Y del otro lado estaba la explicación más sociológica, antropológica, que era lo cultural, que era el entorno. Uh-huh. En el caso del amor, hay gente que confunde todavía el enamoramiento de esta etapa de las hormonas con lo que viene después y se decepciona después cuando se apagan estas hormonas.
Cuando no hay conciencia de dónde estás y con quién, yo creo que sí. Pero si es necesaria esta bioquímica, esta atracción, este sentir el olor del otro, la presencia, este sentir que tu cuerpo embona con el cuerpo del otro, sí, sí es muy necesario, porque también son los seres biológicos y químicos, pero no se puede sostener solamente de la parte hormonal. si no se transforma y se construye, porque yo personalmente creo que el amor es una decisión. Si yo decido estar con alguien, entonces construyo, entonces transformo, acepto, perdono lo que no puedo y dejo de controlar y de exigir que el otro se conforme con relación a mi ideal y mi expectativa de lo que debe ser este amor puro y eterno, ¿no?
Keila, ustedes que son de una generación más joven, ¿ustedes tienen también amores platónicos? ¿Siguen viviendo esos amores ideales, perfectos, sí, puros? ¿La generación de ustedes piensa en amores platónicos?
Sí, todavía, y aún existe demasiado, ya sea con seres inalcanzables, que así se les llama, uh-huh, como crushes de que sé que nunca me va a hacer caso, de que está fuera de mi nivel, ajá, pero, o sea, muero por conocerlo y saber de él. O sea, la verdad, a veces hay una línea muy delgada entre ser stalker y estar gustándote, atrayendo más que nada al otro, pero también es cuando lo conoces, te decepciona totalmente porque creaste una idea en tu cabeza tan idealizada que dices, no, ya nada, perdiste el encanto, bye, porque uh-huh, es mucha la atracción física solamente, o sea, ni siquiera lo bioquímico, solamente a la vista nace el amor.
Cuando ustedes hablan, ustedes que son jóvenes, cuando hablan de, ahí va mi crush, este es mi crush, ¿exactamente a qué se refieren?
Sí, es bueno.
pues a eso, a tu amor imposible platónico, es eso, tu amor platónico totalmente, de que me gusta, me atrae, pues, no nos conocemos, o tal vez a veces si son amigos intercambian, uh-huh, pero igual es como platónico, de que por ciertas circunstancias no pueden formar una relación.
Por eso se mantiene tan seguro, porque ahí no hay posibilidad de ser lastimado.
Sí, exactamente.
Y es cierto,
es irreal.
Y es cierto, Keila, que cuando uno conoce al crush y sale con el crush, entonces ya no es crush.
Yeah. Sí, ya no, ya deja de ser tu crush y se vuelve una persona que te gusta. O sea, así.
O te disgusta, o cuando te disgusta, ya lo viste, sí, en sí, su, toda su humanidad.
Sí, o la forma de platicar, de conversar, uh-huh, la verdad, sí, o que ya no te gustó algo que dijo, cómo trató a alguien, la verdad, sí, hay mucha puntuación en eso que nosotras ponemos. Había un trend nuevo en TikTok de que es un 10, o sea, físicamente es un 10, pero hizo esto y esto y esto que no me pareció, entonces ya es un 4 y ya no me gusta.
Así es.
Y te quita puntuación.
Estamos en franca controversia, estamos hablando del amor, del desamor, del amor romántico, de las idealizaciones, de los crush o de los crushes, como dicen ahora nuestros jóvenes. Y vamos a hablar de lo siguiente, de qué pasa cuando el amor trasciende hacia el desamor. Vamos a preguntarle a la doctora Ana Cecilia Morquecha Buitrón a la vuelta de nuestro corte de estación. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Hoy en Franca Controversia les preguntamos a los estudiantes del Centro Universitario de la Ciénega qué es el desamor. Esto fue lo que nos contestaron.
Para mí el desamor es cuando pierdes a una persona cercana que ya tenías mucha confianza y ya no puedes volver a tener algo con ella o seguir compartiendo partes de su vida.
El desamor creo que podría clasificarse como algún tipo de emoción que sentimos. Principalmente sentir una decepción, obviamente, de este índole. ¿Por qué? Pues porque, bueno, creo que el desamor no solamente va a las relaciones sentimentales de pareja, sino que creo que el desamor puede venir desde muchas formas, como las amistades, como los papás, tu pareja, obviamente, alguna persona que signifique un apoyo para ti.
Para mí sería el rechazo, o sea, que es el rechazo, no sentir aprecio hacia cierta persona, así, todo lo contrario, pues al amor.
El desamor creo que se basa más en una decepción como tal, definitivamente, porque pues ideal esas cosas y el desamor es eso, dejar de idealizar y decepcionarte. Por eso duele tanto, yo creo, porque es lo que más duele, una decepción.
Ay, Difícil, difícil, no sabré describirlo. O sea, sentirte triste todo el tiempo, o sea, estar encerrada, no sé, como no querer socializar. Eso para mí es...
Para mí es básicamente pisar la tierra, ¿no? Darte cuenta de que posiblemente tanto no eres para ella, para él, que no estás, estás viendo las cosas donde, de un ángulo completamente diferente, y cuando te desamoras de ese desamor, tocas tierra, tocas fondo y te das cuenta de cómo son las cosas realmente.
Pues ya no sentir algún sentimiento por alguien, no sé.
Para Franca Controversia, Abraham Acosta y Juan Pablo Ochoa.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Acaban de escuchar esas respuestas sobre qué es el desamor, que nos confronta a todos con el problema de encontrar las palabras exactas para definirlo. Y antes de preguntarle a la doctora Morquecho, Keila Fregoso, a ver, en su imaginario, ¿qué es el desamor?
Creo que concuerdo con muchos de los entrevistados que es esta desilusión, y me pareció muy interesante que unos contaron que ser realista otra vez, volver a como quitar hormonas, algo así, creo que va para ahí mi tirada de desilusión.
Doctora Cecilia Morquecho, usted que escuchó estas respuestas de un sondeo que hicieron nuestros compañeros Juan Pablo Ochoa y Abraham Acosta, ¿qué es el desamor? ¿Cómo podríamos entender el desamor?
Primero me gustaría comentar sobre lo que escuchamos, cuánta sabiduría en estos jóvenes. Todos tenían referentes y habían experimentado el desamor. Esto es muy claro. De tal manera que hablar de el amor y el desamor es una experiencia que nos marca a todos, ¿no? Sobre la cual todos tenemos algo que decir. Y se vive el desamor en distintos niveles, intensidades. Pero creo que nos posiciona el desamor en un sentimiento donde nos sentimos agredidos, lastimados, rechazados. En el desamor se caracteriza porque la persona que sufre, que tiene el corazón roto, ha empezado a ver derrumbadas las creencias sobre su propia historia y su propia relación, sea con un padre, con un amigo, en el trabajo, con una pareja. Y empieza a entrar en este proceso de reestructuración de lo que era su ideal con lo que realmente está pasando. Y concentra toda su atención en las cosas que hizo mal y en esta sensación de no fui suficiente para mantener al otro a mi lado. Y entonces la sensación de dolor y de incertidumbre es la que acompaña esta emoción tan poderosa y tan dolorosa, que definitivamente enferma, te deja sin descanso, te quita el hambre, la gente adelgaza, la gente siente un desánimo muy profundo. El corazón roto es una de las situaciones que, si llegan a la consulta y a la clínica, son de los retos más grandes para acompañar a alguien que tiene un sufrimiento y que se está tratando de incorporar y de acomodar en una nueva realidad, porque su mundo inmediato se transformó. Y se transformó en su contra, digamos, no a su favor.
Y noté también una confusión que no solamente en el sondeo que escuchó la audiencia ahora, sino en las preguntas que les hacíamos aquí a los estudiantes. Algunos confundían el desamor con el despecho o con el rencor, y algunos inclusive con el odio.
Sí.
¿Por qué no son lo mismo? ¿Por qué no podemos decir el desamor implica rencor, implica odio, implica enojo?
Porque primeramente el desamor es un proceso que se vive en lo privado, a solas. Lo vives contigo, en esta sensación de dónde estoy, qué estoy sintiendo. Todo esto que te estás preguntando de por qué no le gusté, qué hice mal, o por qué me trató así, el otro fue horrible. Pero en un segundo etapa está la negociación con los otros y con el otro. Generalmente cuando tenemos el corazón herido es frecuente recurrir a alguien que nos ayude o hablar muy mal de la persona que nos ha lastimado y encontrar todas las razones de por qué el otro es terrible y de lo bien que yo me comporté y por qué el otro no merece ni mis lágrimas, ¿no? O por el contrario, alguien que nos ayude a tratar de buscar y reconciliar. Entonces hay etapas distintas donde entonces sí se busca la revancha, la venganza, el hacer que el otro experimente la misma emoción. Son como los procesos donde la gente cree que es cuando encuentra la salud, digamos, o vuelve el equilibrio, cuando entonces el otro sufre lo mismo, o el otro pide perdón, o el otro sufre porque te ve a ti muy bien, muy entero, y entonces desea volver y reencontrarse contigo, ¿no?
Nos pregunta Paulina Fonseca, dice, ¿el sentimiento de desamor puede ser tan intenso que deje efectos permanentes?
Sí, en personalidades que no han tenido un desarrollo o una evolución, que no se han podido ubicar con quiénes son, dónde están, qué les gusta, que no han podido amarse primero a ellas mismas. Y puede dejar mucho daño si no hay ese acompañamiento de los otros. Puede llegar a tener un impacto de mucho tiempo, ¿no? Y a veces hay quien vive el desamor como haber vivido un periodo de estrés postraumático. El evento llega a marcar tanto la vida de la persona que puede descolocarlo mucho tiempo. Pero no necesariamente, tampoco se me asusten aquellos que estén pasando por algún proceso de desamor, porque hay muchas maneras también de entenderlo, de manejarlo y de no vivirlo a solas, de hacerse acompañar, no solamente por un experto, un psicólogo, sino por la gente con la que uno se nutre, se fortalece, porque afortunadamente tenemos múltiples relaciones afectivas. Y podría ser que en alguna esfera de nuestra vida experimento desamor, pero en otras áreas y con otras personas hay equilibrio y hay esa posibilidad de nutrirse en lo personal y en lo afectivo.
¿El desamor va más allá de una relación de pareja? ¿Puede ir a otros campos? Por ejemplo, supuesto. El amor al oficio, al arte, o
sí.
El amor al café, ¿no?
Bueno, el café es difícil que a uno lo decepcione.
En eso estamos absolutamente de acuerdo.
Sí, yo estoy enamorada del café y ese difícilmente me decepciona. Pero yo creo que sí podemos entrar en este proceso donde finalmente te enfrentas a una construcción de algo que idealizas, que imaginas que va a ser así para siempre y que no aceptas que las cosas pueden transformarse. Y que en ocasiones no controlas ni tú decides el ritmo natural de las cosas y que en algún punto la transformación te pueda resultar dolorosa, ¿no?
¿Se puede establecer relaciones de pareja a largo plazo después del proceso de desamor? Es decir, uno se enamora, se desenamora y después asume que la vida tiene que continuar y tiene que reconstruir todo. ¿Esa etapa es normal?
¿Es posible? ¿Se puede hacer? Mucho, muy frecuente. Hay ocasiones en las historias de las relaciones de pareja, hablando ya de las parejas, que pueden superar el desamor o un proceso de transformación y que encuentran nuevas y mejores razones para permanecer juntos. Que encuentran, que han entendido que la dinámica que venían llevando hay que transformarla y que ponen en la mesa, digamos, de discusión este acto de honestidad, donde hay un nuevo compromiso y una nueva aceptación de las cosas más en el nivel real y menos ideal. Y hay buen pronóstico para mucha gente que luego tiene una ruptura. De hecho, es frecuente que alguien que dice, ya terminamos para siempre, me divorcio, es posible que vuelva a haber un segundo o tercer intento, ¿no? No todos los casos implican una separación definitiva.
Y eso es como pasar a un plano un poco más más racional que emocional, es decir, ya me pongo en una mentalidad casi de negociante, de negociador, pienso en el amor como una inversión y ajá, digo, bueno, se apagaron ciertas cosas, pero estas son valiosas y estas sí las quiero mantener.
Inclusive yo creo que seguimos siendo emocionales, pero cambia la emoción. Esto es, donde yo puedo aceptar que el otro es distinto a mí, que el otro tiene otras cosas que le atraen, que le interesan, que en la vida cotidiana hay más personas que también te nutren, que también puedes querer, con quien también puedes querer estar. Y no me refiero necesariamente al plano erótico o amoroso, pero sí que la vida se nutre de más personas, que tu mundo no está circunscrito al otro que dijo que te amó y se casó contigo o aceptó un compromiso, ¿no? Es posible llegar a aceptar las nuevas emociones y construir nuevas historias, nuevos afectos.
Estamos en franca controversia. Estamos hablando con la doctora Ana Cecilia Morquecho. Ella es psicóloga, es profesora investigadora. Estamos hablando sobre el amor y sobre el desamor. Y usted que nos está escuchando del otro lado, en distintos países de América Latina, aquí en la región Ciénega, ¿usted sabe lo que es el desamor? ¿Puede describirlo con palabras, con dibujos, con sensaciones? Y es más, ¿se imagina usted que entre el amor y se imagina el espacio que ocupa el desamor entre el amor y el odio? Yo todavía no alcanzo a vislumbrarlo en un mapa, pero vamos a tratar de hacerlo a la vuelta de este corte de estación. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia.
Para ti.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Nosotros en los cortes seguimos hablando, seguimos preguntando. Para la gente que nos ve a través de la transmisión de Facebook Live, en los cortes seguramente nos va a ver gesticulando, hablando, parece que estamos vociferando, pero estamos en una conversación encendida sobre el amor y el desamor con la doctora Ana Cecilia Morquecho Buitrón. Nos pregunta Gilberto González, dice, ¿se podría decir que actualmente se vive un amor más real, ya que gracias a las redes sociales y la hiperconectividad uno puede tener un retrato más completo de la otra persona y conocer más aspectos de esta?
Yo creo que tú puedes conocer a alguien o no, y depende de si tú estás en esa disposición y alerta a conocer y abrirte a negociar con tu propia creencia de lo que es el otro y lo que el otro realmente te está diciendo. Lo que implica es una atención, una escucha activa a lo que el otro dice, necesita, hace y piensa, ¿no? Y eso lo puedes tener en la vida presencial o en lo virtual. Contrario a lo que dice Gilberto, yo creo que lo que sucede en las redes es más ficción y es más difícil conocer a alguien a través de lo que decide deliberada y planeadamente publicar y comentar. No sé qué opinen ustedes.
Sí, totalmente, porque además no todos los jóvenes estamos en redes sociales, no. Y no todos publicamos lo mismo, y hay personas que solamente están y consumen. Ellos nunca les gusta exhibir su vida, entonces siento que hay muchos personajes dentro de redes sociales que no se pueden encasillar a uno solo y vendríamos a hacer características, y no siento que no deberíamos de también juzgarnos de esa manera, porque sí. También cuando nosotros estamos en ese papel de, pero es que ¿por qué dice que me siento esto, soy esto, cuando yo soy más que eso? Entonces, si ponemos el otro lado de la moneda, creo que a nadie nos gustaría que nos dijeran que por redes sociales somos tal cual quien somos.
Sí.
La semana pasada, cuando hablábamos de redes sociales, me decía Aileen García, una estudiante de psicología, tengan cuidado con las redes sociales porque se ven demasiadas personas ideales, demasiada felicidad, demasiada ostentación, y uno puede frustrarse o afectarse psicológicamente, afectarse en su salud mental, porque uno no es como ellos, no vive esa felicidad, no tiene esos recursos, no está en esa playa, no tiene esos amigos. ¿Sí? ¿Esto afecta también a la percepción personal que uno tiene sobre el amor?
Completamente. Algo de lo que estamos hablando en el corte es que creo que también uno se puede amar a sí mismo, se debe de amar uno a sí mismo, pero hay periodos en la vida donde puedes entrar en este episodio de autodesamor, si vale la palabra, no lo sé, donde entonces también te estás mirando a través de los ojos de los demás, estás comparándote con los logros, con las formas de hacer, de sentir y de expresarse, y hay un sentimiento que puede acompañarnos de no soy suficientemente bueno para resolver, para estar, y en este estar mirando a los otros y comparándote, hay un dolor bien grande cuando notas justamente todo eso que tú no eres y todo eso que tú no sientes, y crees que solo tú no controlas, que solo tú dudas, que solo tú tienes miedo, que solo a ti te cuesta trabajo, porque los demás pareciera que su vida fluye en armonía y en total calma, ¿no?
¿Y cómo enfrentamos, doctora Ceci, un escenario así en el cual vemos en redes sociales mundos ideales, la felicidad del otro, pareciera que todos son perfectos, ganan cosas, tienen afectos, y uno no. ¿Cómo lo enfrentamos para evitar caer en ese desamor, autodesamor, en esa pérdida de autoestima?
Así es. Creo que se vuelve importante encontrar esos escenarios de autorrevisión donde uno puede toparse con sus propias creencias. Así como tenemos creencias del amor romántico, también hay creencias sobre nosotros mismos y cosas que nos decimos. Ay, no sabes, no puedes, te falta hacer ejercicio, deberías de ser más listo, deberías de ahorrar, no sé. Permanentemente estamos en un diálogo constante, diciéndonos cosas y a veces escuchando a los demás, diciendo cosas sobre nosotros que no ponemos en duda ni en perspectiva. Cuando nos podamos llegar a sentir así como de desequilibrados, perdidos, vale la pena volver a nuestro centro, a nuestro eje y preguntarme, ¿yo dónde estoy? ¿A mí de verdad qué me interesa? ¿Yo qué necesito? ¿Qué es lo que es valioso para mí? Para volver a reconstruir. Porque algo que me parece importante señalar es que estamos en permanente cambio y transformación. Y a veces descubrimos que algo que nos interesaba y nos gustaba ahora ya no nos interesa ni nos gusta tanto. Pero de cuando en cuando volver a encontrarnos con nuestra propia verdad, con nuestra propia sensación, con lo que somos. Y si eso lo hacemos además en compañía de alguien que tenemos confianza, que nos sentimos seguros, en este diálogo de reflexión podemos buscar nuestra propia ruta y encontrar qué es lo que nosotros nos decimos y qué queremos sobre nuestra propia historia y sobre nuestra propia identidad. No sé qué opina.
Keila, usted que es el referente joven de este programa, cuando ve un mundo tan hermoso en redes sociales, cuando todos están en la playa, todos son felices, todos tienen una vida casi perfecta, ¿usted se pone triste, se deprime, se enoja, entra en crisis de autoestima?
Depende en el momento en que esté en mi vida. Así es. Así, cuando estoy bien, bueno, acababa de pasar un momento que tuve que ir al psiquiatra, por un periodo grande, sí, muy grande de depresión. Entonces en esos momentos a mi Instagram lo eliminé, o sea, todavía aún lo tengo eliminado. También todo eso a mí me va más en la frustración del cuerpo y bueno, estas modas que están volviendo de los 90s y con eso vienen todos los problemas alimenticios. Entonces yo caí en una cosa de mi salud mental, mi salud física, pero cómo me tengo que ver, entonces estos estándares, para mí es más que nada, y los viajes también de que esta persona va acá, esta va a tal concierto, y están aquí, están allá, y ellos pueden hacer tantas cosas, o a veces con mis mismos amigos que me decían de
mucha
que...
¡Mucha tu exigencia!
Sí, de que yo voy a la universidad, tengo novia, entreno en el gimnasio, hago dieta, como 10 cosas en el día que yo dije, no... Yo no manches, yo nomás puedo hacer una al día y con esa absolutamente tengo porque ya no me puedo partir en mil pedacitos.
Doctora, ¿cómo se puede enfrentar este nivel de autoexigencia, este nivel de estímulos externos que te dicen en todo momento, debe ser feliz, usted debe ser guapo, usted debe ir al gimnasio, usted debe comer esto, usted debe
tener el cabello
playa
impecable y siempre estar de buen humor?
¿Cómo enfrentamos esta...?
Esto es imposible, es inhumano. Lo que no podemos a veces apreciar y ver es la gastritis, el insomnio, las ojeras, las úlceras, las lesiones de piel, el mal humor, los trastornos digestivos, hormonales que el otro expresa. Eso no nos lo cuentan, que ese es el costo de estar tratando de exigirnos tanto, ¿no? La poca posibilidad de vincularnos en la familia, el que no establecemos posibilidades de unas relaciones nutricias y saludables, ya sea con un amigo, con un hermano, con un padre, con una madre. Estos son los costos de los que nadie quiere hablar. Y el cuerpo está hablando ahí mientras podemos maquillarnos y vestirnos y tratarnos de aparentar y poner filtros y tomar las fotos maravillosas. Pero lo cierto es que es insostenible esta autoexigencia, ¿no? Para cumplir con una expectativa que a veces no reflexionamos si es mía o es de los otros.
Sí, total. Sí, para mí es ese hecho de realmente eso quieres, o sea, tú estarías feliz con eso o simplemente lo vas a hacer por las otras personas o por lo que están diciendo de ti. Entonces creo que sí es una, como decía, una reflexión muy interna,
muy
que
privada,
muy dialogar internamente y cuestionarte y darte de topes con las otras cosas que te han dicho y estás diciendo que si son tuyas o las tomaste o es de tu familia, de tus amigos, de redes sociales, porque la verdad hay mucha
expectativas que están depositadas en los jóvenes.
No más es en redes sociales. No. Siento que es todos los estímulos que tenemos día con día, maestros, la escuela. Sí. También a mí me pasaba mucho lo que consumía de niña, y entonces todos estos estímulos, bueno, que crecimos con internet, que crecimos con televisión y series. Y tenías que ser a los 17, como te lo pintan en la high school, de que el más popular y la más bonita, y tener el novio más guapo y más rico de toda la prepa, y te le vas a pasar increíble porque es tu mejor etapa. Y cuando vas con la realidad y dices, no manches, o sea, a mí me tocó pandemia a los 17 años. Dije, nada que ver con lo que me prometieron, esta no es la vida que me prometiste.
Doctora Ceci, ¿cómo le ponemos un freno a esto que nos cuenta Keila? Una aceleración demasiado abrupta de estímulos de todas partes que nos dicen cómo debemos ser, qué hacer, como si estuviéramos observados en todo momento. Freno de mano, ¿cómo lo hacemos?
Pues aquí hay las ideas. La misma Keila nos está dando una pista importante. Ponerlo en perspectiva, empezar a mirarnos con otros ojos, tener más autoamor propio, tratarnos nosotros mismos justo como estamos esperando que nosotros los traten, porque parte del desamor y del amor tiene que ver con esperar que el otro me consienta, me mima, me comprende, me perdone, me respete, me apoye. Y si empezamos a darnos eso nosotros mismos primero, y si empezamos entonces a no buscar afuera y a no exigirle al otro que me corresponda y me haga sentir tan pleno como lo que yo puedo hacer por mí. Sé que puede ser más fácil decirlo que hacerlo, pero por algo ahí había que empezar. Empezar a discutir sobre si las creencias que tengo sobre mí son mías. Y si me puedo sacudir más de alguna expectativa donde ya reconozco que no me corresponde. Y que puedo permitirme llevar a otro ritmo y a otro tiempo algunas cosas que pueden llevarse al futuro, ¿no?
Casi nos estamos yendo de franca controversia por el día de hoy. La doctora Arandis Deni nos envía saludos. También la maestra Juanita Santos, que reivindica la autoría del título de esta entrevista, Del amor al desamor. Le damos el crédito a la conductora de Eureka, la maestra Juanita. Por último, doctora Ana Cecilia, la frase popular dice, del amor al odio hay un solo paso. ¿Y el desamor dónde queda ahí?
El primer paso es el desamor. El odio no es una situación que tiene que necesariamente estar presente. Puede no haber odio, solo hay esta sensación de dolor profundo y de tristeza por la ausencia de los demás, ¿no?
Nos vamos por el día de hoy. Ustedes escucharon muchas ideas sobre el amor, sobre el desamor. Keila Fregoso, gracias por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan bueno, tan seguro, donde nos pudimos desenvolver, y esperemos que resolver algunas dudas que tal vez no se habían preguntado ustedes mismos.
Doctora Ana Cecilia, gracias por estar con nosotros.
Gracias, y espero que sigan reflexionando y encontrando su propia verdad.
Encuentren su verdad, quiéranse más, sean conscientes del amor, también del desamor. Tómense su tiempo, tengan buenas tardes y buena suerte.
Gracias a todos.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.